Abejorro Media presenta La Chisma Web. Hoy es miércoles 4 de septiembre de 2024. Comenzamos. Y arrancamos este programa, miren, con noticias de última hora sobre sí, la casa de los famosos. Y es que amanecimos, ahora sí que bravos, porque durante la madrugada se anunció la salida extraoficial de Adrián Marcelo, participante polémico de ese reality show. Y todo indica, ahorita lo vamos a platicar contigo, uh-huh, Flores Meyer, que tú tienes así todo el expertise del mundo en ese tipo de contenidos, prácticamente fue a raíz de la salida de ciertos patrocinadores, porque en la noche, madrugada, Unilever, Holanda y Rexona dijeron, nos vamos aquí. Ya no queremos ser patrocinadores de este programa. Y unas horas después, la jefa en la casa le dijo a los participantes, no se me vayan a dormir porque tengo que hacer un anuncio importante, y fue precisamente la salida de Adrián Marcelo.
Entonces, las cosas se pusieron potentes.
On fire.
Y Unilever sacó su comunicado en el que mencionaba que no iba con los valores en los que se estaban presentando, uh-huh, y dijeron, ¿sabes qué? Mira, yo me voy antes de que se ponga peor este asunto.
Sí. A ver, Flores Meyer, antes que nada, y para antes de entrar de lleno con este tema tan polémico, cuéntanos un poquito a qué te dedicas, tú qué tienes que ver con los reality shows, cuéntanos todo y que la gente sepa tu trayectoria, por favor.
Claro que sí, muchas gracias primero por invitarme, uh-huh, y les cuento, yo he estado en varios realities, yo he hecho contenido de realities, he estado en un Gran Hermano, no fue Big Brother, fue esos nombres técnicos, uh-huh, fue un
típico
Gran Hermano.
De España.
Exactamente, hice Temptation Island, estoy haciendo La Venganza de los Ex para MTV, uh-huh, entonces sí sé alguito de realities.
Wow.
Y cómo funciona esto es que conoces a uno de un reality, conoces al equipo de... Entonces medio sí sé cómo funciona esta cosa.
Y a ver,
para creencia.
Tú dinos cuál es tu opinión respecto a este tema. ¿Sí es un tema escrito de guión o de plano crees que se
no,
le salió?
No, mira, es que todo el mundo cree que está escrito, pero uh-huh, una cosa para esos realities de convivencia, ¿quién puede actuar 24 horas?
Sí, claro.
Para nada.
Nadie. Nadie, uh-huh, puede entrar. Además, ponle que controlas a uno, ponle que como producción mandas a uno y lo quieres controlar. Uh-huh. ¿Cuánto crees que te va a durar?
Sí.
Además, si en algún momento se voltea y dice a cuadro, no, es que producción me dijo que... Ya
claro,
valió tu programa, sí, ya sí, valió sí, en ese instante. Y lo estás metiendo a una presión psicológica de estar aislado, sin su familia, uh-huh, sobrio probablemente.
Uh-huh. Entonces, sin
sí, porque también ahí vimos que precisamente hubo un tema ahí con drogas, con respecto a Agustín y Adrián Marcelo. Pero
claro,
es otro
no,
tema.
Pero es que es un punto, estás uh-huh, aislado, sobrio, sin tu familia, sin claro, celular, sin poder ver la chisma. O sea, ¿qué te va,
¿Qué
va a pasar? ¿Cómo vas a sobrevivir?
Claro.
Entonces, algún día va a tronar a alguien. Eso es muy obvio. Normalmente buscan perfiles de gente que no vaya a tronar y que si truene sea contenible.
Okay.
¿No? Entonces, aunque pudieras controlar a uno, ¿cómo controlas todas las interacciones que se van uh-huh, a derivar de él? No está escrito, no lo puedes escribir.
Uh-huh.
En realities de convivencia lo que haces es, oye, tú nos caíste muy bien, te vamos a castear a ti, tú entra.
Okay.
Eso es como funciona. Okay. Ahora, lo que la gente suele decir de, es que esto está actuado, no. Porque, de nuevo, nadie aguanta actuar. Quizás a ellos se les... a ellos luego se les ocurre como... Ya sé, si quiero salir a cuadro, tengo que montar un buen drama. Me voy a pelear contigo por los platos. Ah, bueno, pues date.
Sí, puede ser una estrategia, ¿no?
Exacto, pero no es actuado. Son estrategias, ¿estamos? Y entonces por eso hay quien dice... si yo quiero salir en este show de, no sé, cocina... Pues tengo que hacer bien la cocina.
Claro.
Pero si quiero salir bien en un show de convivencia, tengo que...
Ajá.
Y tengo que crear tensión.
Generar rating.
Exactamente.
¿No? Claro, porque si no te vuelves un mueble.
Ajá,
claro.
Y desde el lado personal, como cada uno desarrolla su propia personalidad o un
claro,
como tipo de personaje para este tipo de cosas, ¿no?
Uh-huh.
En tu perspectiva, relacionándolo con La Casa de los Famosos, la primera temporada, ¿cuál uh-huh, crees tú que son las principales diferencias? Y si crees que esta Casa de los Famosos ha hecho una buena estrategia también como parte del lado de la producción, como lo que están haciendo.
Yo creo que lo hicieron igual que la vez pasada. O sea, es que no está mal. El planteamiento tiene que ser el mismo. Tú, o sea, cuando tú le quitas a la gente la necesidad de buscar comer, de lavar sus platos, de todo eso, se quedan ellos solos y todo se magnifica. Entonces, tu estrategia para crear conflictos es la misma. Déjalos.
Ellos solitos.
Ellos
la propia
solitos
convivencia.
Se van a pelear. Ahora, ¿qué sí cambió?
Uh-huh.
Que pues tú no sabes qué tan a la... Para algún lado se va a ir alguien,
sí,
¿no?
Uh-huh. Como ha sucedido.
Exacto,
claro,
porque claro que quieres a alguien polémico. Nadie quiere ver la casa de los famosos que se llevan chido, ¿no? Nadie uh-huh. quiere ver la, el amor y paz de los famosos. No, es quiero verlos así.
Ok. Entonces, sí, o sea, que haya fuego, ¿no? Que haya contenido del que la gente diga, bueno, voy a sacar tajada de esto y conversación.
Ajá, por eso claro, me de... pago premium.
Uh-huh. Exactamente, claro. Sí, por eso VIX nos ganó a todos una suscripción un uh-huh. ratito, ¿no? Pero, por ejemplo, Wendy no se fue mal, uh-huh. pero era una apuesta. Ella se pudo haber ido mal, en el, claro. o el público pudo haber reaccionado fatal, y al uh-huh. contrario, ella fue la que ganó. Uh-huh. Entonces, que ahora sea Adrián Marcelo el que está llamando toda la atención, como que es más bien, habla más del país, ¿no?
Sí, de la coyuntura que se vive en estos momentos. Y hablando de Adrián Marcelo, a mí me genera mucha curiosidad. Tú que has sido parte de del detrás de cámaras y de la producción como tal de reality shows, uh-huh. hablabas de Gran Hermano, que es, digamos, un formato, quiero creer, parecido. Sí. Cuando suceden este tipo de crisis como la que sucedió esta madrugada, ¿se convoca alguna junta de emergencia? ¿Qué sucede detrás? Porque ahorita... uno ve en Twitter teorías, ¿no? De los internautas uh-huh. y es como de, no, es que hubo despidos, corrieron pelucas, no sé. ¿Me explico?
Ah, claro, sí.
¿Qué sucede detrás de una crisis de este tipo tan... que de hecho se ha vuelto así trending topic desde la madrugada y ahorita si entran a X van a ver a Adrián Marcelo, Gala Montes, la casa de los famosos.
Todo.
¿Qué pasa en esos casos?
Ahí lo que suele suceder, e imagino yo que esta vez sucedió también, uh-huh. cuando estás en vivo 24 horas, siempre tienes un pequeño delay uh-huh. entre lo que está pasando y lo que se transmite, justo porque si pasa algo mal, tienes que poder cortarlo okay. así, y sí se corta muy rápido. Uh-huh. Pero igual es como, o sea, en lo que sube esa señal a quien toma la decisión, pues tardas un poco, claro. ¿no? Entonces, ahí sí se corta. Y se corta la transmisión y el equipo de contenido, productores, eligen según la seriedad del tema. Por ejemplo, yo estuve en uno en donde a la mitad de la noche una chava que se estaba sintiendo mal descubrimos uh-huh. que estaba embarazada.
¡Órale! ¡Tras!
Ajá, y entonces ella dijo, oigan, pues muchas gracias, pero yo quiero ir a vivir esto a mi casa.
Claro.
Entonces ahí se manejó, o sea, ya al día siguiente, oye, todo bien, uh-huh. y pues le damos la salida y se explica al público. ¿No?
Okay.
Porque también la otra cosa es que por más que se le explique al público, la verdad, no tienen por qué, no lo van a creer. Esa es mi
claro, van a decir, es como es televisión, es programa, al final todo es ficción.
Y obviamente si vas dejando que se estire un poco la liga, ¿no? Uh-huh. O sea, lo de Adrián Marcelo, ¿hubo que frenarlo antes? Probablemente, pero ¿cuándo es antes? O sea, ¿tú cuándo lo hubieras dicho? Ya, que se salga sí, el señor.
Híjole, yo lo hubiera sacado
desde
hace como 3 semanas que estábamos okay. nosotros pendientes de ya, sáquenlo antes de que se pusieran las cosas peores. Ahí... la verdad, Rosa María Noguerón, nuestra querida productora de La Casa de los Famosos, mira, touch.
Pero, a ver, ¿tú crees que... dudo mucho que haya sido prácticamente una decisión directa de la producción. Más bien, seguramente los altos mandos de Televisa dijeron, oye, esto ya se te salió de control, necesitamos que des cuello a esta persona. ¿O sí crees que haya sido genuinamente la producción de, ay, no, yo creo que ya fue demasiado?
No, sí, la producción, o sea, los que hacemos entretenimiento no somos tan malos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tan menos.
Sí.
Y hay gente noble atrás de cámaras que también es muy buena, ¿no?
Sí, claro.
Pero lo digo porque sí, o sea, Televisa dijo, a ver, si nos están cambiando los patrocinios, obvio, claro. ahí. Pero uh-huh. producción también hay mucha gente, o sea, no creas que es una sola voz.
Sí, claro, toma decisiones.
Ponle que un director, no sé, esto sí no sé, uh-huh. pero ponle que el director de contenido decía, a mí me cae bien Adrián Marcelo, pero uh-huh. la subdirectora decía, a mí no tanto. Entonces había siempre esa lucha, esa tensión. Hasta que un día, esto sí, de nuevo, esto lo estoy inventando.
Sí, es una teoría.
Ajá, es una teoría. Aclaremos. Y alguien dijo, ves, te dije, iba a tronar y tronó. Mm-hmm. Sí, pero yo he estado en otros donde dices, él va a tronar y no tronan.
Okay.
Y no se van. Y al contrario, luego es de, oh, qué redención de personaje o gente.
Es que es así, ¿no? El comportamiento humano es impredecible, básicamente.
Claro, entonces... pues, y de nuevo, si la pandemia todos nos aisló y estábamos claro. así todos. Ahora imagínate sí. que te aíslan ahí con puro desconocido. Pues es que uh-huh. eso es lo que se nos olvida a todos. Y eso es en los de convivencia.
Sí, sí, sí.
Los de sentimientos, parejas y tal. No.
Es más está complicado. Pero
enamorándonos, ya nos escuchaste.
¿Quién sabe? En cuanto a fenómenos mediáticos con el tema de los reality shows, ¿tú cómo verías este tema de la popularidad de los realities a futuro? ¿Crees que continúe este tipo de concepto para la televisión abierta como método para atraer más audiencia? ¿O crees que esto va a cambiar?
Yo creo que va a quedarse un buen rato. Por varias razones. Entre ellas, ve toda la cantidad de discusión que provoca.
Claro.
Dos, es mucho más barato hacer realities que hacer series. Entonces, la industria no está tendiendo a hacer series porque casi nadie las ve.
Okay.
Y es una apuesta muy complicada. Las series suelen costar por capítulo mucho más. Entonces, necesitas que la gente la vaya a ver muchas veces, o sea, repetir temporadas, etcétera. En cambio, reality no. Necesitas que todos se trepen al mismo tiempo y van a decir, va, lo veo. Entonces, necesitas generar 2-3 semanas de mame, básicamente, para decir, ah, esta inversión vale la pena.
Okay. Interesante. Y respecto a los realities, yo tengo la duda. ¿Se hacen previamente focus groups? O sea, digamos, se graba un piloto, pon tú, de la Casa de los Famosos, de Big Brother. O, ¿se graba algo en particular o literal es la apuesta de hago el cast, lanzo el programa y es una moneda al aire? ¿Cómo funciona?
La segunda opción. No, también porque ya hay pocos realities completamente nuevos.
Ok.
¿No? Uh-huh. O sea, a México llegan ya súper probados. O sea, Love is Blind, Temptation Island, Masterchef, La Casa de los Famosos. El que me digas ya tiene muchas ediciones en el mundo.
Okay.
Enamorándonos, Casados a Primera Vista.
12 Corazones.
O sea, todos.
Mi favorito.
Ah, fue un clásico.
Sí.
Todos esos... Sí, ya es como la premisa funciona, sabemos más o menos las reglas. No reinventes la tortilla, nada más haz el taco, mano. Ya.
Claro, tropicalízalo, échale salsita verde y ya con eso.
Ya con eso, está perfectísimo. Qué emoción. Pues,
increíble.
Yo creo que si nos puedes dar también tus redes sociales para que podamos seguir más de tu contenido.
Sí.
Y también, ¿qué se espera en cuanto a producciones, tal vez guiones de tu trabajo más adelante para que podamos conocer un poco de esa parte?
Ah, claro que sí, encantado. A mí me pueden encontrar en Instagram como @florespowers. ¿Qué se espera? Ahorita estoy haciendo La Venganza de los Ex, estoy haciendo LOL, que también es un tipo de reality, por cierto.
Atentos en casa.
Uno de Latinoamérica.
Okay.
Claro, para que no me vayan a...
Pero bueno, ya con cable y con internet, ya cada vez se globaliza más el contenido.
Y pues siempre estoy haciendo comedia, chistes, dibujos. Entonces,
te vi en YouTube haciendo stand-up comedy, ¿eh?
Ah, chévere,
sí, lo vi.
Hizo su tarea la señorita. Oye, y antes de que nos despidamos, yo tengo la duda. A ver, ¿qué es lo que te atrajo a ti de todo este tipo de contenidos? ¿Cómo nació ese amor, esa pasión por los realities y toda esta cuestión mediática de entretenimiento?
Creo que por la misma razón que ustedes dos están aquí.
Me encanta
el chisme, claro.
Nosotros llegamos solitos, ¿eh?
Y mira, que no sé de comer el chisme mejor.
Claro, pero sentarte a ver, es que esto, imagínense que esto es un cuarto lleno de pantallas, que tienes lleno de cámaras, que estás viéndolo todo. O sea, es como jugar a los Sims, pero con gente.
Con gente
¿verdad?
Real. Es así como
entonces, estás ahí viendo.
Es un proyecto experimental. No.
Claro.
Porque además... quiero aclarar, La Casa de los Famosos es, yo los veo y ustedes hagan lo que quieran, pero hay otros programas que sí son los que salen en entrevistas, ya sabes, de, la fiesta se puso buena.
Okay.
Ahí los que hacemos contenido tenemos un poquito más de injerencia y es como de, oye, vi que te gusta, y si vas y lee. Le invitas en la noche. Entonces ahí es cuando no solo ves el chisme.
En el comportamiento.
Ahí es cuando, claro, tú sugieres. Okay. Eso sí, nunca les decimos qué hacer. Que
nada,
no, porque se va a caer el personaje. Pero si le dices, oye, si vas y le dices que.
Metes
que
la
¿por qué no tendió la cama? Digo, o porque si no tú te vas a enojar.
Tú la vas a hacer,
Y ellos deciden si no lo hacen o si sí. Y normalmente. Okay. Cada uno decide, entonces no voy a decir qué pasa.
Qué fuerte la cizaña que hay, ¿eh? Mira,
claro,
qué macabro es esto.
Pero por amor al chisme.
Por amor al chisme. Y además, ya por último, ahora sí, segurísimo, ¿cuál ha sido el reality en el que más se ha puesto como tal en reto tu creatividad, tu convivencia con el equipo? Que digas, ay, este reality me costó un buen, pero cuando vi el resultado final dije, wow, lo amé.
Uy, es que no viste el resultado final, pero este de La Venganza que hice fue
un gran reto
increíble. Porque la gente, como es puro influencer, más chavito, metiéndose con entre ellos relaciones y polémica y tal.
Okay.
Fue muy bueno porque además me tocaba estar de guión, estar en la casa viéndolos y luego meterme a coordinarlos. De nuevo, no les decimos qué hacer, pero sí coordinamos de, a ver, si van a jugar, jueguen a... que los podamos ver a cuadro. Entonces fue muy, muy... Espero que en enero, que lo pueden ver... Okay. Les guste también.
Supongo que es el que va por MTV.
Así es.
Okay, bueno,
sin duda, mucho drama y estaremos ahí sacando críticas.
Así como de, esto fue planeado. Ah.
No, bueno, sí, yo vengo a desmitificarlo.
A desmitificar, sí, no, la verdad perfecto. Es que sí, el comportamiento humano es bastante complejo y prueba de eso es lo que acabamos de ver con Adrián Marcelo. ¿Y qué les parece, antes de que te retires, Santiago, si nos vamos de lleno con este primer chisme de la Casa de los Famosos? Porque el pasado domingo la sexta eliminada fue Gomita Araceli. Así, nada más. Eliminadísima esta mujer. Y pues ella misma confesó estar arrepentida por pertenecer al equipo Tierra y aparte de todo menciona, aguanté porque me tocaba. Así como lo escuchan. Y además de la eliminación, otro momento que se viralizó fue precisamente el contundente posicionamiento de Gala ya con el eliminado, recién eliminado Adrián Marcelo. Así que vamos a ver este tenso momento que se vivió en cámaras.
En un mundo en guerra, con genocidios, cuando prendes la tele y ves las noticias, te das cuenta que matan a 10 mujeres al día en México. Y lo último que necesitamos en el mundo del entretenimiento es a personas como tú, clasistas, narcisistas, aunque te rías, intransigentes, pero sobre todo machistas, misóginas y que incentivan a la violencia contra la mujer. Me pediste disculpas, las acepté, nos dimos la mano, me volteé y después de días dijiste que todo había sido mentira. E incluso hoy mismo le dijiste a Mario que si yo me posicionaba frente a ti, iba a conocer lo que es un verdadero misógino. Y aquí estoy, porque no te tengo miedo y temo por la seguridad de mis compañeras, porque eres una persona agresiva, violenta, misógina. Y lo sostengo y lo sostendré siempre.
Y hablando de este señorucho enfermo que pusieron ahí en el reality llamado Adrián Marcelo, esta fue la amenaza que le hizo Arad de la Torre. Corre video.
Digamos que lo anterior era en modo amistoso. No, ojalá no lo tomes como amenaza ni nada, pero...
No, sí es amenaza.
Ay, en la línea, espero que no, pero sí voy a... Lo voy a jugar en very hard, carnal. Hoy me diste luz verde. Discúlpame, cabrón. Yo creo que si eres inteligente no te vas a volver a poner enfrente de mí. No es amenaza, pero sobre aviso no hay engaño. Ya avisado. Está hoy fui así justo para... Pues para sentar un precedente, pero... Yo te recomiendo que si me vuelves a ver ahí, me saques la vuelta, porque no va a ser nada amistoso lo que vas a recibir de mí. Tómalo como gustes, solo estoy avisando.
Opiniones de este comportamiento en particular de este participante.
Pues es que, como les decía, cuando te aíslan de todo se magnifica quién eres realmente. No lo puedes seguir ocultando. Entonces yo creo que la apuesta fue, mira, no se va a pasar de lanza. ¿Y qué creen? Que
sí se nos pasó, salió de las lanza. Manos.
Sí, porque eso de estar amenazado, o sea, eso claro. No lo harías en normal, ¿no?
Uh-huh. Y menos chances. En televisión nacional.
A eso voy. Entonces, como que no me sorprende porque es de esas cosas que, si medio conocías quién era, dices, sí, va para allá. Pero claro. Ya verlo ocurrir era la apuesta que te aseguro muchos no creyeron que iba a pasar. Por eso lo llevaron.
Así es, por eso me di que se vaya a terapia antes de ingresar a estos realities.
Revises esas huellas de abandono.
Exactamente. No, después de estos momentos de tensión, finalmente Arad, sin poder más, se tomó varias horas en el confesionario. Horas. Sí. Para platicar con la jefa y mencionar que ya no quería estar en la casa de los famosos. Por lo que el hashtag nos vamos con Arad de la Torre se volvió tendencia en todas las redes sociales. ¿Cómo así? Con decirles que los usuarios, después de haber pasado 5 horas, creyeron que ya no volvería.
Y mira, el que se terminó saliendo fue Adrián Marcelo.
Sí, sin embargo, se le vio regresar para darle este comunicado a todo el equipo.
Producción me dio la opción de irme el día de hoy. Está, o sea, prácticamente todo listo. No quería que me fuera yo en la noche. Ayer me puse muy mal. Dormí en el confesionario. les pedía a gritos que me sacaran de aquí. Entré en una crisis muy fuerte, psicológica y mental, que no se la deseo a nadie, porque no tengo la manera de resolver las cosas como yo las sé resolver, ¿saben? Y yo tenía que dar ahorita mi veredicto, ¿no? De qué es lo que quiero hacer, si me quiero ir o me quiero quedar. No, entonces, pues quiero que sepan que me voy a quedar.
¡Qué bueno! Muchas gracias, te necesitamos demasiado. Gracias.
¡Me espantaste!
Estamos contigo, somos un equipo. Y eres un hombre increíble, de una pieza, lo máximo, top.
¿Estrategia? ¿Qué opinas?
Sí. Okay. Sí, porque lo puedes hacer todo más corto, pero cuando sabes que tienes a todas las cámaras enfrente, ve a las otras dos, están con una cara, sí, saben que las cámaras están ahí.
Así de.
Entonces, claro que exagera. ¿Cómo dirías eso en corto? Ah, ya, miren, saben que esto, ya. Pero como sabes que tienes todo el cuadro y a todo el país viéndote, te tomas tu tiempo y tu bata morada y dices esas cosas, ¿no?
Entonces, okay.
Sí, y déjame decirte que siguiendo con la polémica, internautas están acusando de censura por parte de la producción, y es que el locutor Jonathan Gomuri escribió en sus redes: "Oye, @Profeco, la plataforma VIX me ofreció hashtag La Casa de los Famosos sin censura al pagar su modo premium, y llevan ya 30 minutos de censura. ¿Qué procede?".
¡Qué bárbaro! Pero evidentemente el community manager de VIX respondió: "Gracias por seguir La Casa de los Famosos. Ay, sí. Sabemos que no quieres perderte nada y a veces las cámaras se ajustan para mejorar la transmisión. Apreciamos tu comprensión y tu apoyo. Tu fidelidad es fundamental para nosotros".
En pocas palabras, me valió madre.
Me vale. Sigue pagando tu suscripción. Bueno, más bien, ya la pagaste, te jodes.
Pues sí, ¿no? Porque tendrías... O sea, es que no sé si eso cuenta como censura o más bien esto no va con nosotros.
Pues es que... Lo que había prometido VIX era como de 24/7, todas las cámaras abiertas, sin censura, micrófonos. Ya lo comentaste que de repente hay un delay, se entiende esta parte de las crisis, pero 30 minutos, ¿no crees que es demasiado?
Para mi chisme sí, pero si yo fuera el que tiene que cuidar que no se le caiga un producto y un programa que mantiene la empresa, yo creo que está muy bien.
Vale la pena.
Media hora y un tuit de alguien enojado, mira.
Sí, la verdad es que no procedió más allá, o sea, de la queja. Mucha gente, evidentemente, el sentimiento colectivo era como
claro.
Profeco, haz algo contra VIX, pero al final sabemos que, desgraciadamente, pocas veces pasa.
No va a pasar nada. Que sigamos viendo el contenido de La Casa de los Famosos.
Y ahora, por último... Y ya para cerrar este chisme, salió Adrián Marcelo de imprevisto, ¿no? ¿Qué sucede en el guión de un programa que tiene prácticamente pactadas las salidas cada domingo? Porque se supone que La Casa de los Famosos, si no mal recuerdo, termina en 4 semanas, tres, 4 semanas, pero para la siguiente gala de eliminación, que es este domingo, pues se supone que tendría que haber una salida extra, pero como ya salió Adrián, ¿qué sucede en el guión del programa? Digamos... postergan la gala, dicen no, van a cambiar las reglas. ¿Qué pasa en ese tipo de situaciones?
Mira, una te aseguro que esta plática la están teniendo ellos o ya la tuvieron.
Nos adelanta.
Exacto, ¿ves? Okay. Aquí siempre al día y al minuto. Okay. Y dos, lo más seguro es que no mueves la gala del domingo porque esa está llena de patrocinios,
claro,
y tienes a todo mundo sentado, entonces no la vas a mover. Pero si tienes un participante menos, lo que tienes que hacer es pues jugártela con el contenido que te va a quedar de los que te van a quedar.
Okay.
Pero no le vas a perder ni una semana de grabación, porque además hay contratos, o sea, hay muchísimo...
Sí, claro, hay dinero de por medio.
Exacto, entonces lo único que haces es seguir sacándole jugo a esa naranja llamada controversia.
Controversia que tanto le gusta a Televisa, la verdad. Sí. Bueno, a todas las televisoras,
sí,
la verdad.
Claro.
Y a nosotros también, ¿por qué no?
Pero estamos aquí.
Pues Santiago, ahora sí, muchísimas gracias por haber comentado de La Casa de los Famosos con nosotros.
Hombre, estuvo encantado.
Muy buen chisme, la verdad.
Qué emocionante. Y estaremos viéndote más seguido con este tema de lo que vas a estar haciendo.
Pues ya cuando se estrene La Venganza de los Exes.
Uf, yo vengo y me juego a mis amigos.
Así, firmadísimo que vienes a presentar.
Uf, cerrado, ya está.
Buenísimo. Pues nosotros seguimos estamos aquí en este chisme 4, toca hablar de la polémica que está ocurriendo en X-Pau, porque no solamente es la de Adrián Marcelo, uh-huh. sino que resulta que la periodista Lourdes Mendoza se encuentra en el ojo del huracán luego de que se hiciera pública una supuesta conversación en WhatsApp con la ministra Margarita Ríos Farjat. No. Sí, que dice lo siguiente. La Margarita iba a decir, ¿eh? La ministra le escribió a Lourdes. Le dieron un gran espacio en El Financiero. Lourdes, excelente. ¿Y qué contestó?
A lo que Lourdes contesta, gracias, ministra. El miércoles vuelvo con el tema. En la noche se la mando a visto bueno.
Y la ministra le dijo, sería interesante platicar con sus amigos del Financiero. Puntos suspensivos.
A lo que Lourdes contestó, usted dígame, y lo organizó de inmediato.
Qué buena relacionista pública esta mujer, ¿eh?
Polémico, ¿Qué tal?
¿Qué tal, eh? Y de acuerdo con internautas, esta conversación se hizo pública después de que Lourdes, por error, compartiera esta captura de pantalla en sus estados de WhatsApp.
Ay, qué mensa. Perdóneme.
Pero sí, perdóneme. Pasa que de repente dices, a ver, toma screenshot y se la mandas a la misma persona.
Sí, hablando mal de Monchagui con alguien más.
Así pasa. Y pues generaron la teoría de que en realidad esta captura de pantalla pues iba dirigida a otra persona.
Y sí, tras esta bochornosa exposición, claro que sí, los internautas no tardaron en dar su opinión al respecto. Por ejemplo, el primer comentario dice... ¿Y cómo se supone que un periodista documente algún tema si no tiene fuentes? Todos, ya sean de derecha o de izquierda, lo hacen y no está mal. Es parte del ejercicio de buscar la información. Otro internauta escribió, la carta de la ministra es una verdadera vergüenza. Sugirió una reunión con el medio periodístico. El Poder Judicial está viciado de origen. Pretender manejar a los jóvenes a través de los medios es un insulto a la juventud. Dígame algo nuevo, señora.
Literal.
Por último, tenemos este comentario del politólogo Mario Campa que dice, infame lo de Lourdes Mendoza. Ganan relevancia las acusaciones de corrupción que ya las traba. Pasa también automático a los manuales de ética periodística como antiejemplo y bochorno de la profesión indefendible.
Qué fuerte. Y por supuesto que, mira, la ministra Ríos Farjat dijo, no, mijita, yo me deslindo de ti, Lourdes. Y emitió un comunicado en sus redes sociales donde dice lo siguiente. Aquí lo tenemos en pantalla. ¿Pronte? En este comunicado dice, no conozco a la señora, hubo un error de comunicación.
Ahí sí.
Le mandé un mensaje. Mira, aquí lo tenemos para leerlo tal cual. Para cuando lo que le contesté a Lourdes, no había leído lo que escribió y busqué dar una respuesta amable a su cortesía de enviarnos su columna publicada, aunque solo nos hayamos visto, y recalco esto, una vez. Ahí diciendo, yo no conozco a esta señora. Uh-huh. Adelantó que ella escribiría más del tema, cosa que no respondí porque no tengo nada que decir al respecto, ni mucho menos sugerir sobre lo que desean escribir los columnistas. Solamente contesté que sería interesante una reunión con el medio. Lamento mucho el descuido ajeno, pero no veo la relevancia que se le pretende dar. Una es responsable de lo que escribe, no de lo que otros escriben.
Ah, mira.
Qué fácil deslindarse.
Ahora una que sí me crea, por favor, ministra.
¿Qué opinas de esto? Qué fuerte, la verdad, porque más en el momento de coyuntura que vivimos a nivel político y social.
Así
¿qué
ya.
¿Qué está pasando?
El funeral para la ministra así de rip. Rip.
Qué fuerte. Y bueno, Lourdes Mendoza, recordemos que ya, como bien lo mencionaba este politólogo Mario Campa, si uh-huh. no me equivoco, ya venía arrastrando una serie de escándalos, porque si no mal recuerdan, ella la bautizaron como Lady Chanel, porque decía, bueno... Págame con bolsas. Y no de dinero, sino así, de esas carísimas.
¿Quién quisiera ser Lady Chanel?
Todos.
Lady Dior también, me gustaría.
Pero, ¿y la ética dónde queda, no? O sea, digo, al final, no solamente son acusaciones, no hay como tal una prueba en sí, pero bueno, la reputación de esta mujer, ¿dónde queda?
Y que se le fue el screenshot a esta chica y mira, terminó mostrando una pésima imagen.
Y tienes el enemigo en casa, Lourdes, porque quien se aprovecha de esa situación, mira... Amigo, no.
Cuidadito, está para pensarse y reflexionar en casa. Uh-huh. ¿Y qué te parece que nos ponemos un poco más intensos con este chisme 3? Y les vamos a traer lo último y más reciente para dejar de una vez por todas la soltería. Quédense a ver toda esta información, porque de que hay anillo y boda próximamente, claro que la hay. Solo se necesita fe, confianza y una piña. Una piña volteada, por favor. Esta tendencia de la nueva forma de ligar surge en Mercadona, una cadena de supermercados española. Y claro que este trend ya le está dando la vuelta al mundo. Y por supuesto que muchos curiosos ya están yendo a estas sucursales a probar fortuna. Pero exactamente, ¿cuáles son los pasos a seguir? Véalo usted mismo.
¿Realmente viene la gente a ligar al Mercadona?
Me infiltro en uno para descubrirlo. Estos días se ha hecho viral en redes que la gente viene aquí de 7 a 8 a ligar.
Paso número 1. Si quieres tema, pon una piña del revés en tu carro. Pregunto a una chica que lleva una piña.
¿Llevas la piña por lo de ligar?
Bueno, por ver qué pasa.
¿Y qué tal por ahora?
Bueno, hay algún chico mono.
¿Crees que ligarás?
Se intentará.
Madre mía, cómo somos los españoles. Hay el doble de gente que normalmente hasta ahora.
¿Y si te gusta alguien?
Tienes que chocar tu carrito contra el suyo. Esta chica me parecía mona. Mirad, me acerco, a chocar. ¡Ay, cobra! ¡Carrito, cobra!
Según lo que llevas en el carrito, es la manera de indicar lo que buscas.
La lechuga, como caduca pronto, es por si quieres algo de una noche.
Las lentejas, como no caducan,
por si quieres algo más a largo plazo.
El aceite, si buscas a alguien con dinero.
Y si vas a lo que vas, también tienes opciones.
Veo a mucha gente dando vueltas sin sentido. Eso son puti vueltas de toda la vida. Hay parejas que me levantan sospechas.
Estos miran mucho. ¿Estarán buscando abrir su relación?
Se me acabó el tiempo.
¿Hay gente que viene a ligar a Mercadona?
Parece evidente que sí.
Pero yo no he sabido dar con la tecla.
Como tantas noches de mi vida, me voy por la puerta sin haber ligado.
¿Me habrán faltado huevos? Es posible.
Acompáñenme a ver esa triste historia. Qué pena. Y evidentemente el hashtag Mercadona se volvió tendencia en X y TikTok, pues les comparto que gracias a esta nueva dinámica, la marca ha tenido un alcance de más de 500,000 usuarios y pocas horas después de haberse publicado este video en la cuenta de TikTok, se superaron los 8 millones de seguidores.
¡Wow! Buena estrategia.
Pero esperen, esperen. De acuerdo con diversas fuentes, la piña volteada es un símbolo secreto que hace referencia al entorno swinger. ¡Ah! Es decir, para identificar parejas que buscan a otras para hacer un intercambio y no precisamente de números telefónicos, ¿verdad?
¿Quién sabe?
Así es, hace años estuvo de moda este código en Estados Unidos y Latinoamérica. Y por otro lado, vaya que sí, tenemos memes al respecto sobre este nuevo trend. Y para empezar, ¿cómo nos vamos a organizar, plebeyos?
¿Cómo? A ver, cuéntanos.
Mira, gays, pasillos de carnes rojas, lesbianas, pasillos de pescados y vírgenes, sección de congelados.
Finalmente también tenemos este meme que dice, cuando llegas al Mercadona ideal y a la hora exacta.
Aquí dijeron jalo.
¡Ya no! Ah, no, no. Aquí en México, ¿cuál va a ser nuestro Mercadona? Costco, Walmart,
City Market,
Chedraui.
¿Tú a cuál irías?
Farmacias similares.
¿Dónde ligarías? ¿En qué súper ligarías?
En el Costco.
¿Por qué? Pero ¿por grandes o...? O sea, ¿porque es grande el súper o...?
Pues...
¿Porque venden al mayoreo?
Porque mira, queda en la esquina de mi casa y ya no tengo que esforzarme tanto. Y yo creo que eso es lo que emplearía. ¿Tú a cuál te vas?
Fíjate que como yo soy papa casada, pues me quedo en casa. Yo me quedo en causa, como diría Paulina Rubio. Y yo creo que me iré al pasillo de pescados, fíjate.
¿Qué a ese cosas? Pasillo, sí. ¿Y qué le pondrás a tu carrito? Porque viste que en ese video...
Plátanos,
Muchos plátanos. Yo le pondría dulces
salchicha así, alemana. O botanera, no, porque eso es...
Botanera
pero,
no.
No, okay. Pero plátanos, papaya. Ahora sí que haya diversidad.
Mucha diversidad en todo este asunto. Muy bien. Mira, lo tienes todo listísimo.
Mejor cambiemos de tema, Pau. ¿Qué te parece si nos vamos al chisme número 2? Y es que fíjate que están cancelando... A una ¿A actriz, y hay mucho drama y quejas en la red hacia precisamente Blake Lively, mundialmente conocida por su papel de Serena Van Der Woodsen en Gossip Girl, XOXO, Gossip Girl.
Sí.
Quien ahora destaca su talento en la recién estrenada película Romper el Círculo. Y para quienes no han visto esta película, en breves palabras, trata un poco de un romance tóxico en donde el tema principal es la violencia doméstica. Sin embargo, la actitud de esta actriz, de Blake, dejó mucho que desear debido a que sus respuestas eran muy frívolas sobre la temática de esta película. Mientras que, por otra parte, su compañero de reparto, Justin Baldoni, quien interpreta al esposo del personaje de Blake, pues era más sensible al tema, sobre todo en un mundo donde sabemos que la violencia doméstica existe y está pues muy presente en muchos hogares. Entonces, fue muy criticada Blake. Y además, fíjense que después de estas entrevistas que dio para esta película, salió a la luz una entrevista del 2016. Todo así de, bueno, pues hace 8 añitos, ¿no? Donde se le nota, así, mira, súper descortés a esta mujer con la reportera Kirsty Fla, o no sé cómo se diga.
Kirsty Fla.
Así que vamos a ver esto y ahí opina usted, señora bonita en casa.
First of all, congrats on your little bump.
Congrats on your little bump. What about my bump? You've got two nice ones.
And these, they are kind of bumps, aren't they?
No, not bumps. The lovely lady lumps. Check okay. it out.
Thank you, thank you. Are you like the movie? Are you a Woody Allen fan?
I love most of his movies, and this one was so, like, visually amazing.
Yeah, it's gorgeous.
Did you guys love wearing those kind of clothes that you...
Yeah.
Yeah.
And, you know, working in
Everyone
digital...
Everyone wants to talk about the clothes, but I wonder if they would ask the men about the clothes.
I would.
I love Jesse's suits.
Y qué bueno que cancelen a esta rubia empoderada. Actualmente la reportera menciona que fue un momento que la hizo querer renunciar a su trabajo, pues la hicieron sentir muy incómoda.
Claro.
Además de que confesó que sufre infertilidad, entonces falta de respeto o no. La verdad, Blake, dudo que sepa de esta situación. Además de este tema, también hubo muchos comentarios sobre el vestido que eligió Blake para la premiere de Romper el Círculo. Pues como vemos en pantalla, sorprendió utilizando un vestido Versace que Britney Spears había lucido en 2002 como homenaje a ella. Y creo que pues a Britney no le encantó, pues subió a su Instagram un video con un vestido también muy similar con la caption: este vestido me gusta más. A lo que después de recibir críticas cambió el pie de foto con un versión actualizada del Versace Dress 2002. Me gusta mucho más, muestra mis piernas.
Ay no, también Britney bien tóxica, ¿eh?
También
no es, no es la única dueña de ese vestido. Digo, la verdad es que ella fue la primera quien lo utilizó y siempre, pues la primera siento que siempre es mejor. O sea, como que gana ese estatus.
Y en cuanto a tu opinión, ¿qué puedes decir sobre el tema de que Blake ha estado cancelada por sus actitudes?
Pues qué triste, la verdad. Básicamente se me cayó un ídolo del pedestal. Porque es muy buena actriz. Uh-huh. En Gossip Girl hizo súper buen papel. De hecho, fue de los papeles más queridos de la serie. Uh-huh. No he tenido la oportunidad de ver Romper el Círculo, pero vaya que he recibido buenas críticas, tanto del público como de la crítica especializada.
Del público.
Del público, no, del público. Como de la crítica especializada. Pero, bueno, el hecho de que tengas talento, seas buena actriz, guapa y todo, no te da el derecho como para tomar este tipo de actitudes con tus colegas y tampoco con gente que te apoya del medio.
Yo cancelo a Blake Lively. Yo nunca la tuve en un pedestal. Aparte de que tenían rumores...
¿Eras Team Jenny o de qué team eras?
Leighton Mister.
Ah, ok, bueno.
Sí, 100%. En Gossip Girl se rumoraba que había como roces entre las dos actrices y también se confirmó el productor del Gossip Girl, confirmó que ambas no eran amigas. O sea, que se llevaban...
Compañeras.
Se llevaban hasta eso bien en el set, pero que fuera del set... No eran
ni
amigas.
Ni Lola.
Y bien merecido la cancelación, ¿saben por qué? Porque ella se metió, escuchen esto bien, ella se metió entre Ryan Reynolds y esta Scarlett Johansson en su momento. Entonces se separaron y en el momento que se separan, ellos se casan. Entonces, muy mal por ahí. Yo tengo
bueno, y Ryan Reynolds también muy mal, la verdad.
Sí,
¿dónde queda
verdad.
El papel de este sujeto?
Muy mal por Deadpool, cancelado también de mi lado.
Canceladísimo y mejor, vámonos al chisme número 1 porque vamos a hablar de música y es que resulta que la semana pasada se estrenó una nueva versión del clásico Vivo por Ella.
Ay,
qué
sí.
bonito, qué bonito, qué bonito. De Andrea Bocelli y en esa ocasión el italiano decidió invitar a nuestra madre bichota Karol G.
Espectacular.
A este icónico dueto que anteriormente o originalmente fue interpretado por Bocelli y Marta Sánchez. Y pues, ¿qué creen que sí? Las críticas acabaron a Karol G, acusando que pues esta nueva versión es una falta de respeto a la original. Pero ¿para qué les cuento yo? Mejor juzguen ustedes mismos.
Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale. A veces pega de verdad.
nueva Sofía es esto. Perdóname, Carol. Un abrazo.
Que hasta se ponga a cantar culona mejor.
Y como
lo así mencionó, se llama la canción, culona.
Exacto. Y como lo mencionó Flavio al inicio, las redes estallaron en comentarios negativos hacia esta nueva versión. Qué raro, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un usuario de X escribió: ¿cómo son capaces de colocar a Karol G a cantar una pieza tan maravillosa y significativa como es la canción Vivo por ella? Qué ofensa para la música de Marta Sánchez. Sí, es una ofensa.
Sí.
Mientras que otro internauta más cruel escribió: Karol G grabó un remake de Vivo por ella con Andrea Bocelli. Y lo peor no es la porquería que hizo, porque canta de la...
A ver, díganlo, señorita.
Sino que hará más gente, como mi hija crea, que está bien. Y que suena bonito porque nunca la han escuchado con Marta Sánchez. ¡Qué emperre! Ha sido tal la polémica por esta nueva versión que la famosísima coach vocal Ceci Dover también entró al quite y así reaccionó.
A ver.
Si tú aquí te das cuenta, está en un forte. Está fortísimo, está con toda la energía, está en un belting brutal. En cambio, Karol G está en una nota alta, pero desinflada. Yo a partir de aquí, yo noto la canción muy desinflada, con falta de energía, con falta de pasión. Lamentablemente, chicos, tengo que ser honesta, en este caso, el trabajo que se ha logrado entre los dos, pues a mí me queda de ver. Si tú te fijas hasta el final de la cuarta octava, fíjate la energía, fíjate el vibrato, fíjate la voz grande, fíjate la intensidad de las notas, ¿no? Ha sido tremendamente arriesgado cantar esta canción los dos, evidentemente por algo lo habrán hecho y es una acción de marketing espectacular. A mí me ha quedado un poquito a deber, Carol.
Y la verdad es que mira, aquí entre nos, yo soy súper fan de esta coach vocal de Ceci Dover porque... es bastante objetiva en sus críticas. O sea, no se deja cegar por el fanatismo, que muchas veces como por miedo al que dirán de, ay, voy a decir que está bonita la canción para que no me funen. No, ella, si te das cuenta, lo dice de manera bastante respetuosa, objetiva, y además, ahora sí que sabiendo, porque es profesional en esto. Entonces, bravo por Ceci Dover. Y bueno, ante estos implacables comentarios de los internautas, ¿qué creen? Que Marta Sánchez dijo, no, voy a proteger a la madre bichota. Y emitió un tuit que dice lo siguiente: felicidades arroba Karol G por esta fantástica colaboración con mi querido Andrea Bocelli. Espero que te traiga tantas alegrías como a mí me trajo, o como más bien me trajo a mí, en mi carrera y en mi vida. Te deseo lo mejor y que disfrutes de un momento tan especial en tu vida. Eres una guía para muchos.
Para mí no.
¿Opiniones sobre esta nueva versión?
Muy mala idea quien sea que haya dicho que iba a ser una buena colaboración. Okay. Siendo Karol G, tal vez hubiera buscado...
más como autotune.
Una estrategia, una colaboración tal vez con otra artista que no sea Andrea Bocelli. Me hubiera gustado ver algo un poco más salido como... sí, como con su estilo, con su concepto. Uh-huh. Pero inclusive, no sé, siento que con Santa Fe Clan o algo que
más
como
ese
por
estilo,
ese estilo.
Más urbano.
Sí, que algo que no le iba bien.
Es que además, o sea, pones a Andrea Bocelli que tiene un vocerrón y Karol G que prácticamente, pues, es una voz chiquita, honestamente.
La
y
verdad.
Que, pues sí, ni modo, las cosas como son. Para cantar versos muy vulgares, pues
a
Karol
otro
G,
lado.
La verdad. Pero fíjate que lo hablaba con gente que se especializa en música y evidentemente hay un tema de marketing detrás de todo esto,
sí,
¿no? O sea, Karol G ahorita está en su punto máximo de popularidad, de éxito, y si se meten, por ejemplo, ahorita Spotify tiene más de 3 millones, o sea, en menos de una semana 3 millones de reproducciones.
Va bien, va bien.
Y ahorita es como la canción más reproducida de Andrea Bocelli. Entonces, algo tuvo que haber de beneficio, evidentemente. Pero mencionaban precisamente esto, o sea, que es una forma de acercar a nuevas generaciones a estos clásicos de antaño. Pero no sé, a mí me parece, como lo decías, ha sido ver bastante arriesgado. O sea, siento que es una falta de respeto porque si vas a poner una canción de ese estilo, pones una voz que de cierta manera le pueda empatar al otro intérprete, ¿sabes? Uh-huh. Y Marta Sánchez, pues evidentemente tiene un vocerrón, Karol G no. No sé, me disgusta. También digo, pues no hay que ser tan crueles, digo, ya me la eché, ¿verdad? Pero no hay que ser tan crueles en el sentido de que al final se agradece el esfuerzo de esta mujer. Ella misma dice, yo con toda humildad, valoro las críticas, sé perfectamente que la primera versión es la buena, pero pues bueno, esa es una forma de homenajear a Andrea Bocelli, que está cumpliendo más décadas de trayectoria. Entonces, y bueno, además que los dos son de la misma casa disquera, entonces evidentemente ahí se ve la movida de vamos a revivir al señor muerto.
Vamos a revivirlo, vamos a ver qué sigue también para Karol G, sí, para los siguientes meses, y que ya no meta la pata.
Sí, mejor que ella cante otras cosas con Peso Pluma.
Exactamente.
Es buena en su género, pero que no se arriesgue.
Uh-huh. ¿Y qué creen?
¿Qué pasó?
Pues con esto nos vamos a despedir el día de hoy.
Por, tristes. Por favor,
Flavio, danos tus redes sociales.
A mí me siguen como Flavinux en todas las redes. ¿Y a ti, Pau?
A mí como arroba moncheri.
Sigan Abejorro Media en todas las redes, YouTube, TikTok, X, Instagram, Facebook, todo.
Déjenos sus comentarios.
Y nos vemos la próxima semana. Esto fue La Chisma Web.